las 7:58 a.m. Hoy comienza a votarse la reforma política en el Congreso de Colombia. Esta reforma política que presenta el gobierno colombiano, derivada de los acuerdos de La Habana con las FARC. Doctor Humberto de la Calle, buenos días.
Buenos días, Néstor. Encantado de saludarlo de nuevo.
Doctor de la Calle, estoy leyendo aquí sus mensajes vía Twitter y veo que está usted inconforme, molesto con algunos asuntos de la reforma política. ¿Por qué?
Sí, yo diría que más bien lo que estoy es preocupado porque cuando hay una serie de normas, algunas bastante útiles, el resultado general en temas críticos termina siendo que en vez de abrir la política, la estamos cerrando. Voy a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, eliminar la posibilidad de postulación a la presidencia por firmas, pues lo que hace es que cada vez se va a acentuar más el monopolio de los partidos sobre la vida política colombiana. Una cosa es pedir una firma para ser candidato. Si usted en vez de eso lo que exige, como señala ese proyecto, afiliarse a un determinado partido o movimiento, pues eso es prácticamente imposible. El número de afiliados de los partidos en todo el mundo es pequeño. La gente no le gusta afiliarse a los partidos. Luego el resultado va a ser que mueren las posibilidades de candidaturas más libres, que se basan más en el ciudadano, en el voto independiente. Digámoslo de manera más sencilla. Con esa norma no hubieran existido Galán ni Álvaro Gómez, por poner un ejemplo, porque quedaban en manos del trámite interno de los partidos. Luego viene el tema del umbral, que se relaciona con este. Se prevé que el umbral para el reconocimiento de personería jurídica vaya subiendo con el paso del tiempo. Luego el camino es cerrar cada vez más la política y establecer una especie de partidocracia, un dominio de los partidos. Luego esto se acentúa también con la composición del Consejo Electoral. Es que lo que se dijo en La Habana se hicieron dos cosas. Uno, lo que netamente tenía que ver con las FARC, como sus escaños, etcétera, y eso creo que hay que cumplirlo.
Sí,
pero aparte de lo que se dijo es, hombre, que las fuerzas políticas en Colombia disputan caminos para abrir la política, no para cerrarla. Por eso se creó una comisión de expertos y finalmente estamos proponiendo, o el gobierno está proponiendo, aquello que contradice lo que los propios expertos dijeron, como en el caso del Consejo Electoral.
Ahora,
me parece que lo que hay que hacer es...
Doctor de la Calle.
Señor.
¿Por qué supone usted el gobierno presenta un proyecto acabando con la figura del grupo significativo de ciudadanos, que era a través de la cual se inscribían por firmas tantos candidatos?
Sí, realmente no sé, pero me parece un contrasentido. Usted lo ha dicho bastante bien. En el 91 se creó esa figura. Lo primero que pasó fue una proliferación de partidos, está bien, pero eso se corrigió en el 2003. Ahora, eliminar esa posibilidad, me parece que trae una modificación profunda en la política colombiana, dirigiéndonos al monopolio absoluto de los partidos sobre la opinión pública.
Sí.
Mire usted, es que tengamos cuidado, ahora que está de moda hablar de Venezuela. Venezuela fue cerrando cada vez más su sistema político. Hubo un momento en que en Venezuela la gente votaba por un tarjetón que no tenía nombres, sino solo el símbolo de los partidos. Y ese es el sistema político que tumbó Chávez de un papirotazo. Pero me parece que aquí al contrario, lo que tenemos que hacer es darle más peso al ciudadano. Está bien que haya que tener partidos, organizarlos, pero no hasta el punto de ahogar las posibilidades ciudadanas, porque eso lo que implica es que usted termina sometiendo el liderazgo a las decisiones burocráticas internas de los partidos.
Déjeme aclarar esto. En el proceso de paz con las FARC, del que usted fue negociador en La Habana, ¿pactaron la reforma política y pactaron esto con las FARC?
No, por eso reitero lo que ya dije y quiero ser más claro. Unos elementos fueron pactados de manera directa para lograr un acuerdo de paz. Ejemplo, el número de escaños para las FARC en el Congreso. Ese es el ejemplo más sencillo. O la creación de su partido. Y eso fue pactado directamente. Respecto de la reforma política, lo que se dijo fue lo contrario. Que se abriría, una vez dejadas las armas, un proceso de discusión. Primero con expertos y segundo con las fuerzas políticas. Lo que se hizo fue crear la comisión de expertos que propuso una serie de cosas. Y hemos terminado haciendo muy lo contrario de lo que esos expertos propusieron. Y perfecto, es que esto todo es discutible. Lo que me parece es que hoy, mirado lo que está ocurriendo en aquellos puntos que no son directamente relacionados con las FARC, es que lo que estamos es cerrando la política en vez de abrirla. Por eso yo creo que lo que hay que hacer, en mi modesta opinión, es limitarnos en el fast track a aquello que se deriva directamente de lo acordado. Y lo demás, francamente, me parece que hay que discutirlo con más cuidado. Y hay un argumento adicional. Estamos a pocos meses de unas elecciones. Nunca es bueno cambiar reglas electorales en un momento tan crítico, preelectoral, porque siempre da la sensación de sospecha, de que es que eso son normas hechas a la medida. Me parece que habría que hacer una reflexión mayor, recuperar lo que dijeron los expertos, discutir más y no apresuradamente ahora aprobar algo que, en mi opinión, lo repito, cierra la política de manera peligrosa en Colombia. Por este, algún día nos vamos a arrepentir de lo que está ocurriendo. Querer organizar la política es correcto, pero no hasta el punto de matar la posibilidad del ciudadano de tomar decisiones.
Doctor de la Calle, ¿alguien en el gobierno, alguien en el Congreso considera que acabar esa figura de la inscripción por firmas beneficia en algún sentido a las FARC?
No, yo no tengo idea. No sé, yo no tengo contacto ni sé qué piensa el gobierno. Ese fue un proyecto trabajado en el gobierno y yo no tengo ninguna información sobre la razón de ser de esto.
Ahora, doctor de la Calle, esta observación, esta preocupación suya la podría yo entender como que usted está pensando inscribirse por firmas y le quiere encerrar ese camino.
No, dijéramos que yo no quiero mezclar esto con temas electorales. Yo dejé abierta esa posibilidad y eso ya fue suficientemente explicado, creo yo. No, yo realmente en este caso quiero transmitir una preocupación en temas frente a los cuales, hombre, yo creo que tengo alguna experiencia que ofrecer y además me parece que hay cosas de sentido común. Yo le insisto, pongamos el ejemplo, usted va caminando por Unicentro y entonces le dicen, ¿quiere firmar la candidatura de Pedrito Pérez? Y dice, bueno, sí, yo le firmo. Eso es muy distinto a decirle, señor Morales, usted quiere afiliarse a un partido o a un movimiento, presentar una solicitud, firmar, comprometerse con unos estatutos. Hombre, no, eso es un terreno extraordinariamente distinto. Luego, el resultado, para que no nos engañemos, es que se van a acabar las candidaturas ciudadanas o con mayor acento ciudadano. Y me parece que eso es muy malo. Repito, no tendríamos ni Álvaro Gómez con normas como estas.
Ahora, doctor de la Calle, en aras de la discusión, yo no sé, no tengo ni idea de quién fue la idea en el gobierno, pero ¿no será que esta explosión de candidatos por firmas nos llevó al otro extremo, de que eso debilitó los partidos políticos y entonces una reforma hecha por los señores de los partidos políticos lo que intenta es proteger su feudo, proteger su pequeña finca y devolverle a esos partidos el poder de poner candidatos, ¿no?
Dijéramos, sí, hay demasiados candidatos y eso es un hecho cierto. Hay quienes hasta dicen que eso es bueno, que muestra vigor de la democracia, puede ser un poco desordenado, eso se va decantando solo. ¿Te parece que no? Parece que hay más, por decirlo jocosamente, más candidatos que votos. Sí. Pero ese es un proceso que se arregla en pocos meses. Lo que uno lo que es modificar la estructura del sistema político por una circunstancia pasajera. En beneficio, usted lo ha dicho extraordinariamente bien, el manejo monopólico de la opinión por parte de los partidos. Eso es extraordinariamente malo. Nos vamos a arrepentir de eso. Es bueno tener partidos organizados, pero tampoco hay que darle la espalda a un fenómeno universal. Es que la política ya no es en ninguna parte solo una política de partidos. Hay movimientos sociales. Dijéramos, se ha segmentado el mercado electoral. Hay personas que alientan determinados intereses concretos, los antitaurinos, los animalistas, los ecologistas. Eso ha enriquecido la política. Y lo que no podemos hacer en Colombia es cerrar del paso a eso. Yo creo que hay que permitir que respire también la opinión pública. El argumento que dan es, bueno, pero eso se resuelve con democracia interior de los partidos. Ya quiero ver eso, hombre. Esa es una ilusión. Los partidos tienden a ser oligárquicos, como decía Max Weber, sí, porque van tomando cada vez más el poder. Si uno no deja que respire la política, lo que termina es generando un cierre de la misma con consecuencias, como ya lo dije. Esa fue una de las cosas que contribuyó a que Chávez derrumbara el sistema político venezolano.
Doctor de la Calle, muchos sectores, de hecho la mayoría de partidos políticos, están en desacuerdo con esta reforma. Incluso Cambio Radical, el Centro Democrático, algunos otros sectores, incluyéndolo a usted, que fue el jefe negociador del acuerdo de paz con las FARC. Esa reforma quedó mal hecha, es decir, ¿debería dejarse de lado y presentarla con más calma en la próxima legislatura y mirarla con tranquilidad a la luz de lo que ocurra en las próximas elecciones?
Sí, exactamente. Insisto, yo creo que lo que hay que hacer ahora, porque esa es la palabra empeñada del Estado, es tramitar por el fast track aquello, la quintesencia, lo que realmente está directamente ligado al acuerdo. Lo demás me parece que debe ser discutido, y ojalá por la vía ordinaria. Es que estos temas electorales son extraordinariamente delicados y complejos. Segundo, en un momento que no sea preelectoral, yo creo que nada pasa si posponemos esta discusión para el año entrante, y en cambio esto a las carreras, sobre todo por un camino equivocado, en mi modesta opinión. Yo hablo a nombre personal, yo no estoy, claro, comprometiendo a nadie con esto. Es más, hay una coincidencia, como usted lo dice, con el Centro Democrático, con algunas voces del Centro Democrático, con Cambio Radical hoy. Yo no estoy seguro de que tengamos las mismas razones, pero lo que sí estoy viendo es que hay una cierta tendencia a señalar que esta reforma, en lo que no tiene que ver con el acuerdo de manera directa, debería posponerse.
Ah, debería posponerse. Doctor de la Calle, bueno, esa me parece que es una propuesta audaz y muy interesante viniendo de quien viene. Déjeme hacerle una pregunta final, porque uno de los ejes de esta reforma política es volver a la famosa lista cerrada, con el mismo argumento de que la lista abierta no funcionó y que produjo una eclosión de candidatos y un desorden en las listas al Congreso. ¿Usted también está en desacuerdo con la lista cerrada?
Pero primero digamos que eso es un canto a la bandera, porque lo que se hace es aprobarla para el 2022, que es equivalente a nada. Eso me parece que, como dijo León Valencia en la revista Semana, pues es una ficción, pero realmente ahí no hay una reforma. Yo creo lo siguiente: sí es cierto, y prácticamente hay unanimidad, que las listas preferentes han generado una confusión en la política y, dijéramos, prácticas nocivas en materia de financiación. Luego, eso tiene que ser corregido. Lo que propusimos hace algunos años, hubo otra comisión de la cual yo hice parte, con Vivian Morales, con otras personas. Lo que propusimos fue cerrar las listas por uno o dos periodos, pero no de manera indefinida. ¿Por qué? Porque aquí también se presenta una ficción. La tesis de que usted hace listas cerradas simultáneamente con procesos internos de democratización de los partidos no solo es difícil de lograr, sino que, fíjese, en la práctica usted lo que está diciendo es que hace lo mismo que hace la lista preferente, pero que lo hace antes, lo cual me parece que es un contrasentido. A ver si me explico mejor. Cuando el elector tiene derecho a escoger de la lista, lo que está es actuando en la línea de la democratización interna. Lo que pasa es que ocurre el mismo día, con el mismo voto, él vota por un partido y vota por una persona. Lo que nos dicen es, no, eso es muy malo, hay que establecer un sistema de democratización interna de los partidos separado, antes de llegar a las urnas. Yo creo que ahí hay una ilusión. Insisto en mi punto de vista, cerremos las listas para hacerle pedagogía a los partidos, para obligarlos a establecer mecanismos de selección de sus candidatos. Pero la lista preferente en su momento fue un avance en favor del ciudadano. Justamente iba en la dirección de no permitir que se asentara el monopolio de los partidos. Dijéramos que, en mi opinión, esto exige mayor deliberación, pero lo que tenemos no es nada, es humo, porque unas listas cerradas en el 2022, ¿qué significado tienen en este momento? Me parece que eso simplemente es, dijéramos, una ficción.
Doctor de la Calle, gracias por compartir sus inquietudes con los oyentes de Blue Radio.
Bueno, mil gracias, Néstor, muy amable.
Gracias, señor. 8 de la mañana, 12 minutos, Felipe, con lo que acaba de decir el doctor de la Calle, que es el arquitecto del acuerdo de paz con las FARC. Sí. Y producto de ese acuerdo se presenta una reforma política, y él dice, no, eso hay que aplazarlo porque eso está quedando mal hecho. Yo creo que este es un golpe durísimo a la reforma política. Esa reforma está, si no hundida, tambaleando, tal
sí,
y como está presentada.
No solo el doctor de la Calle, Cambio Radical, muchos de los liberales. Lo que pasa, Néstor, es que parecería que es una reforma política improvisada, que la quieren sacar literalmente a coñazos, y que además tiene razón el doctor de la Calle, nada peor para el sistema democrático de Colombia. Bueno, nada peor no, ha habido cosas peores como jueces corruptos, pero las listas preferentes fueron muy malas para el sistema democrático, para la elección, porque ahí se generó la corrupción, porque usted tiene una lista cerrada y usted vota por su partido, gústele o no vota, pero esta cosa de que ponen a parlamentario por parlamentario a comprar votos a los ñoños, bueno, los besailes.
Néstor, lo que más, muy esto, malo lo que para más tiene razón Humberto de la Calle, que, es en su crítica al régimen de partidos y movimientos. Mire, la reforma de esta manera estaría tratando de crear como a la fuerza o de simular a la fuerza una realidad que no existe, y es esa realidad social que existió hace muchos años de los partidos políticos, que la gente era militante de un partido político y toda la vida política de la sociedad se tramitaba a través de esas organizaciones. Eso ya no existe.
¿Cuáles partidos?
Eso ya no es así.
Pero
fuera de que los partidos
han perdido, eso es cierto, pero ¿por qué cuáles partidos? Pues porque ahora la gente, huyéndole al desprestigio de los partidos, se va al proceso de inscripción por firmas.
Y porque la gente...
Entonces, el remedio terminas ayudando a que la enfermedad sea peor.
Ahora, no hay libro de ciencia política que no diga que para fortalecer la democracia hay que fortalecer los partidos, digamos, eso forma parte del ABC.
Pero fortalecerlos hacía la fuerza.
Pero es que la política...
Pero cada vez que alguien propone fortalecerlos, dicen que eso va a ser una partidocracia.
En lo que tiene razón de la calle, en que en Colombia la política no se hace únicamente a través de los partidos. Hay movimientos sociales, hay movimientos
éticos. Y eso es muy malo para la democracia. Y eso es muy malo para la democracia. Según dicen los textos manuales de ciencia política,
por una razón son dos.
Por una razón, Néstor, porque no hay responsabilidad política, porque pasa lo que pasa en Colombia, por ejemplo, con los alcaldes que son elegidos por firmas, que no se sabe finalmente quién los elige.
¿Y los de los partidos tampoco?
No, pues los,
¿dónde está la responsabilidad política?
Por eso, es que hay que fortalecer los partidos.
Es que por firmas sí tienen una representación, la de las personas que firmaron, como que no
pero,
hay representación.
Pero usted mire, usted revise lo que ha pasado en Colombia con los candidatos que han sido elegidos por firmas.
A mí me gusta, y nadie sabe que haya que haya movimientos por firmas.
No, claro.
Y me gusta que haya candidatos por firmas y me parece que está bien que los partidos sientan, entiendo el riesgo, que sientan que eso ya no es la política del siglo XIX, en donde ellos decidan quién hace política y quién no.
Es que ahí es donde está el problema. La gente cree que esto, que hacer una cosa contra los partidos es bueno porque, claro, como los partidos están en un nivel de desprestigio tan grande, pues todos estamos de acuerdo. Pero resulta que, insisto, Néstor, los manuales de texto todos indican que si se acaba la democracia. El doctor de la calle ponía el ejemplo de Venezuela. Y resulta que Venezuela, aún estando en el desastre en el que estaba antes de Chávez, estaba mejor que ahora cuando se acabaron los partidos políticos. Néstor, había adecos y copellanos corruptos, etcétera, que condujeron al país hacia el chavismo. Pero se acabaron los partidos políticos y terminamos con la dictadura.
A ver, Juan,
vea, a mí me parece que el doctor de la calle en este tema puntual tiene toda la razón. Es una ofensa a los ciudadanos libres que no se sienten interpretados en los partidos, es una bofetada a quienes quieren relevo político, es un abuso de poder pretender que solo esos administradores de avales, que son como carteles de avales en los que terminaron convertidos los partidos, que solo ellos puedan dar los avales. A mí me parece que en ese punto tiene razón de la calle.
Pasando,
sin embargo...
Perdóneme, le digo, ¿por qué está pasando esto?
Sí.
Porque quienes decidieron la reforma política, eliminar esa figura de los movimientos significativos, fueron los partidos. Entonces, ¿qué le importa a los partidos?
Por eso
eliminar,
Néstor,
la competencia vía firmas y fortalecerse a sí mismo.
Ahora, esos grupos significativos de ciudadanos
eso
no existen
pasa,
casi en
eso
ninguna
pasa,
parte del
Héctor,
mundo,
por
¿no?
una
en
razón
Unidos
eso
no
ocurre
un señor
eso ocurre
Héctor,
sí puede, sí señor, no, sí puede,
eso
puede inscribir como candidatos independientes sin recoger firmas, incluso más fácil que en Colombia.
Ocurre
de a uno, Juan,
ocurre, a ver, el desprestigio de los partidos lleva a esto, pero también, por ejemplo, que Pinzón esté recogiendo firmas, que de la calle esté pensando en recoger firmas, también tiene que ver con que está tan desprestigiado el gobierno Santos que sus candidatos, los que podrían ser más fuertes, piensan que es mejor apartarse del gobierno. O sea, no es solo desprestigio del partido, no es solo desprestigio de las colectividades, es también en esta coyuntura puntual desprestigio del gobierno. Pero más allá de eso, a de la calle hay que reconocerle todo lo que hizo, pero también señalar que es responsable de todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué tal el orondo doctor de la calle diciendo que no conviene cerca de una temporada electoral modificar las reglas del juego cuando él mismo aceptó que se tramitaran esos acuerdos con las FARC en estas épocas y por el fast track? Entonces, tiene razón
está
en el tema
usted
puntual
y está
de los partidos, pero que no nos venga a decir
la reforma
que no nos venga
no
a decir el doctor
el
de la calle ahora, Héctor, perdóneme, termino, Héctor,
pero es
por
que la
favor,
reforma no se aplica
termino 2018. Este punto, que no nos venga a decir de la calle ahora, que no venga a decir de la calle ahora, pues que no, que qué mal tocar las normas electorales cuando él mismo aceptó eso. Puede que en este punto no esté de acuerdo, pero él fue el que abrió el camino para eso. Entonces, a todo señor, todo honor. Hay que reconocerle a la calle que tiene razón en este punto, hay que reconocerle unos logros, pero que no venga ahora el candidato de la calle a olvidarse de todo lo que se dio, concedió, toleró y aceptó el negociador de la calle. Es un mismo ser humano.
Volvamos al tema de la inscripción por firmas, porque me parece que es lo que realmente le importa a los oyentes. Voy a preguntar, Paola, a los oyentes si están de acuerdo en que haya inscripción por firmas como sucede hoy en día, o que se elimine esa figura de la inscripción por firmas a través de la representación del grupo de ciudadanos significativo, que es lo que dice la Constitución. ¿Quiénes aspiran a presentarse por firmas? Clara López, por ejemplo.
De acuerdo.
Claro.
Juan Carlos Pinzón.
Sí, señor. El último.
Ordóñez, Alejandro Ordóñez.
Sí.
Piedad Córdoba.
También.
Gustavo Petro.
Sí.
Sergio Fajardo.
Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta.
Si llegara a pasar esta reforma hoy, como dice el doctor de la calle que no le gusta, estas candidaturas quedarían...
No, porque es que todo se aplica para el 2018, que era lo que estaba tratando de decirle a Juan, para evitarle que pues gastara, digamos, argumentos en una cosa que no tiene fundamento fáctico, que es que se van a cambiar las reglas para el 2018. No, a nadie se le está ocurriendo que estas reglas se apliquen para el 2018.
Sí, pero
todo está previsto que se haga al 2019, que son las elecciones locales, o al 2022, que son las otras elecciones nacionales.
Pero
lo que pasa es que si se mire usted, el contrasentido, que para el 2018 no se pueden cambiar porque estamos encima, pero que para el 2022 es un saludo a la bandera, que eso es una tontería cambiarlo para el 2022, porque entonces eso viene y lo cambia. Entonces, al fin,
están cambiando.
Es que de todas formas, esta revisión de firmas, estamos hablando, ya van 7 señores, ¿no?
Sí.
Candidatos por firmas. Eso más o menos son, póngale usted bajito, 14 millones de firmas que tiene que estar revisando la Procuraduría, la Registraduría, una por una. Eso implica también un costo enorme, un gasto de recursos. Tiene que dedicar gente a estar mirando esos temas en un momento en donde, de todas maneras, pues como hemos venido hablando, además, el cinturón hay que apretarlo, las finanzas no están muy bien, el pedalo no está como para cucharas. Entonces también hay que tener en cuenta ese aspecto, que no es menor, que también es un aspecto también de índole económica para los propios candidatos, que tienen que sacarse del bolsillo, muchos también empresarios que están financiando y que tienen que comenzar a financiar los traslados de una ciudad a otra, la recolección misma de las firmas, las revisiones de la registraduría.
Pero mire, esto es una tragedia.
Están cambiando las reglas de juego, que toda esta reforma está dejando el marco para el partido político de las FARC cuando estamos a menos de año de las elecciones.
La reforma, partido político de las FARC todas, ya lo aprobaron en otra reforma, está aprobado.
Todas estas normas, por eso, ya han ocurrido,
pero
ya
no
han ocurrido en el año anterior a que se adelanten las elecciones. Entonces,
ahora,
lo que
si
pasa es que
calle,
se les demoró la negociación, todo lo que quiera, pero estas normas son nuevas y faltan otras normas reglamentarias del partido de las FARC para que jueguen el 2018. Entonces,
de la calle sabe cómo es ese maní, tampoco es
que Néstor, ¿sabe qué es lo que pasa?
Esto es una enorme tragedia, Néstor, porque hemos dicho que la política, digamos, tiene unos niveles de corrupción enormes, que buena parte de esas cosas están derivadas de un diseño institucional y de unas reglas del juego equivocadas y adversas, que producen esa consecuencia. Por ejemplo, la lista cerrada, la lista del voto preferente. ¿La lista del voto preferente qué significa? Que una persona que aspira al Senado tiene que ir con una tula de plata comprando eso que en la política llaman líderes, ediles, concejales, candidatos a la Cámara, dándoles 200, 300 millones de pesos para que los apoyen. Eso es en lo que en la práctica ocurre con el voto preferente, que yo estoy de acuerdo con Felipe, es la mayor fuente de corrupción de la política. Y hay otra, para no alargarme, solo dos. Hay muchas, pero solo dos. La del Consejo Electoral. El Consejo Electoral, todo el mundo dice que es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una propuesta de modificación que puede tener, discusión sobre si se debe modificar de esa manera o no. El único resultado concreto que vamos a encontrar por estar andando en este juego es que no va a haber reforma política. Es decir, que no vamos a aprovechar, que su dilema, todo el mundo va a seguir en el mismo, con las mismas reglas.
Su dilema es, hagamos algo malo, pero simplemente
es que esto que está es relativamente bueno, Héctor. Siempre es discutible, pero además, un solo dato que yo creo que es muy importante, improvisado no hay nada, llevamos casi 3 años discutiendo, yo he participado en esas mesas de trabajo, 3 años discutiendo estas reglas de juego.
Las 8 de la mañana, 23
en la línea
minutos. Aurelio, ¿a usted le gustan las candidaturas inscritas por firmas?
En la línea principal de la discusión, que es el tema de las firmas, Néstor, recordemos una cosa.
Señor.
Aquí en Colombia, y lo digo con todo el respeto del doctor de la calle, que piensa que el ciudadano se expresa libremente a través de la firma. No, en Colombia la firma ya se volvió un negocio. Aquí hay unas empresas que usted las contrata y le recogen las firmas. Sé de muy buena fuente, por ejemplo, Felipe, que el referendo de Vivian Morales compró casi el 80% de las firmas que recogió. Sí, señor, así fue. Entonces, aquí lo que hay es montar un negocio también de unas empresas que recogen las firmas.
¿Cómo compra uno una firma que está en la calle con un señor?
¿Cómo se compran los votos? Sí, bueno.
Contratan unos tipos que le dicen, señor, mire, señor, buenos días, ¿cómo es su nombre? Néstor Morales, cédula de ciudadanía, 555 sin corriente. ¿Usted quiere apoyar que no sé qué decir tal? Ese señor que le pidió la firma es el empleado de una empresa que después fue, por ejemplo, donde Vivian Morales y le entregó las firmas y ella le pagó por cada firma, $1,000.
¿Usted está seguro de lo que está diciendo, Aurelio?
Sí, señor. Parece claro que hay unas empresas que recogen las firmas. Claro, no, y me lo dijo alguien de la iglesia cristiana. Bastantes de las firmas de Vivian Morales.
Yo no soy defensor de Vivian Morales, pero sí, señor. Me cuesta trabajo verla pagando votos.
Hay unas empresas que se especializaron. Tampoco que volvieron negocio recoger firmas.
Que haya unas empresas en eso. Aquí le hacemos
trampa. Claro, Néstor.
Pero si usted lo sabe, si usted lo sabe, Aurelio,
Néstor,
¿eso no es ilegal?
No, decir, no es ilegal.
No, yo no sé si es ilegal o no.
Puede pagar por
yo lo que sé es que se están dando y no me meto.
No es que le paguen al ciudadano.
Claro, usted contrata a unos
tipos.
Contratan a Felipe Zuleta. Don Felipe, vaya, recoja firmas en la calle y se va a ganar $2,000 diarios. Néstor, sí, y el señor va y recoge una firma. Sí, ese señor, perdóneme,
es un contrato de prestación de servicios.
Sí, sí, pero no es el ciudadano.
La empresa no va a recoger firmas, sino ya tiene una base de datos.
Frente a eso, Néstor, lo que va a tener que hacer la registraduría es validar que no exista repetición de firmas, que el mismo ciudadano, y sobre todo suponiendo que hay empresas dedicadas a esto, que el mismo ciudadano, como lo dice Aurelio, no le firme a Fajardo, a Pinzón, a De la Calle, a Clara, porque eso pero sería eso, una burla absoluta.
Pero eso le corresponde a la registraduría sería, hacer el cruce.
Le corresponde a la registraduría.
Válido,
pues,
claro.
Y lo segundo, Néstor, lo segundo, déjeme volver por un instante al doctor de la calle y a Sergio Jaramillo. ¡Qué tragedia! Independientemente de que uno estuviera o no de acuerdo con ellos, ¡qué tragedia que ellos se hayan ido del proceso de paz! A mí particularmente me parece un acto irresponsable de ellos haberse ido y del gobierno haberlos dejado ir. De la calle mil veces negó que estaba preparando candidatura y ahí lo vemos de candidato. Pero Néstor, es una tragedia porque es que la implementación los necesitaba. Esto que hemos visto, Jaramillo diciendo que están en el gobierno cometiendo chambonadas en la implementación, de la calle apartándose de los proyectos que el gobierno presenta para implementar la reforma política. Es muy desafortunado porque ellos, así uno no esté de acuerdo con algunas de sus posturas y critique ese doble rol de la calle, tiene que reconocer que ellos dos conocían el proceso y son colombianos de bien y honorables. Le pudo a la calle la gana electoral. Qué tristeza,
bueno,
que un tipo que se necesitaba ahí esté consiguiendo votos en vez de haber terminado el proyecto.
Vamos
a Usme, en donde hay protesta y hay paro de conductores del
sistema. El único resultado que se va a lograr con todo esto, Néstor, es que no pase nada. Y la fiesta la hacen los corruptos, que son los que se han valido de las actuales normas y del actual diseño institucional para tener el sistema político
que
tengamos. Qué gran triunfo que vamos a tener. Se va a hundir la reforma política por cuenta de tanto purismo.
Las 8 de la mañana, 27 minutos. Bueno, la reforma, si fuera la panacea, nadie se estaría oponiendo.
Es que se están oponiendo a los que les afecta. Los partidos políticos tradicionales se afectan por esa lista. Por ese tema de la lista cerrada.
El doctor de la calle, que no es un enemigo del gobierno.
Claro, claro.
Se está oponiendo.
Claro.
8 de la mañana, 27 minutos.
Pero quienes se han opuesto son los partidos, que son los que se han beneficiado de esas reglas.
En segundos vamos a USME, en donde Transmilenio anuncia normalización después de la protesta de los conductores de esta mañana.
Blue Radio. Son del progreso.